día.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues anda que llevamos un día. ¿Te quieres decir que me acaba de dar a mí un ataque de tos ahora, que no descarto que se repita? La 1:08 PM, escuchas Mediodía en COPE y vamos directamente con Chelo Mateos. Perdona, Chelo.
Vale, venga, pues hablo yo, tranquilo.
Madre mía.
Apaga el micro que te voy a verte un vaso de agua.
Jolín, qué día.
Pues serán alérgenos.
Ay, pues sí, oye, bueno, puede ser, porque yo nunca he sido alérgico a nada, pero puede ser alérgico con 70 años por primera vez. Sí, es verdad.
Sí, así que voy a beber agua.
Ay, Dios mío. A ver, venga, que parece que ya se me ha pasado un poquito.
Bueno, que ante la gran cantidad de proyectos eólicos y fotovoltaicos en la provincia, pues hay varios colectivos que han convocado actos para esta semana para expresar su rechazo. El sábado va a haber en el puerto que comunica Sanabria con León pues un acto de protesta. Dicen que bueno, que son zonas medioambientalmente importantes y abogan por un desarrollo más sostenible de estas zonas implicadas, sino colocar ahí proyectos eólicos y fotovoltaicos de gran envergadura. Bueno, pues eso es un tema que tenemos por aquí. Por otro lado, nos acaba de decir el Ayuntamiento que han concluido las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua potable en el barrio San José Obrero, que ha afectado, bueno, pues un mogollón de calles, no sé, más de media docena. Las ha estado ejecutando Acuona, así que, bueno, pues bien está lo que bien acaba.
Oye, qué complicado esto de... Yo intento, y he leído mucho y he hablado con gente, lo de la energía, es decir, entiendo las reclamaciones de la gente que dice no podéis sembrar instalaciones fotovoltaicas enormes todo el territorio, pero claro, nos dicen que el gasóleo, mal, que las eólicas, mal, los aerogeneradores, mal, es que es todo mal.
Estos no rechazan el que haya energía eólica y plantas fotovoltaicas.
Pero con coto, ¿no?
Es decir, que sean y también para consumo de pequeñas comunidades, no que coloquemos un parque eólico ahí de decenas y decenas de molinos, de centenares de placas fotovoltaicas, que muchos países lo que se hace en determinadas zonas, tanto de ayuntamientos como particulares, pues sirve para esa comunidad, para ese autoconsumo, y lo que te sobra, ¿cómo se marcha? ¿Se canaliza o te la compra?
Sí, ¿no? Que te lo compra la operadora, ¿no? No, pero es muy complicado, ¿eh? Yo entiendo que... Me alegro de no gestionarlo yo.
No, es complicado, pero madre mía, es lo que piden, que sea un desarrollo sostenible en estas zonas que además medioambientalmente pues son importantes, porque...
Pues eso se consigue con charlas, con diálogo, pues sin que las administraciones impongan nada, eso se consigue así, ¿verdad?
Por eso han organizado estas charlas que decíamos el 13, pero lo tengo por aquí, pues si alguien nos está escuchando y quiere...
Ah, claro.
El día 13 es charla coloquio en el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria. Es una visión de los problemas de lo que llaman macro proyectos eólicos y lo que genera la fauna y el medio ambiente. Y el día 15,
que algunos son charla, enormes.
Claro, sí. Es a lo que tal. Y la otra charla es el día 15, por la tarde a las 7 en Santa Eulalia del Río Negro.
Hemos tratado el tema alguna vez con expertos y lo volveremos a hacer porque nos queda muchísimo, muchísimo para hablar sobre esto. Chelo, pues muchas gracias y a las 2:20 te escuchamos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues en esta jornada vamos a recordar a San Estanislao, San Isaac de Spoleto, San Antipas, San Barsanufio, San Domnión de Salona, San Felipe de Gortina y al Beato Ángel de Clavasio y a la Beata Elena Guerra.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mira el pajarico que contento está con el sol, ¿eh? Sabes que puedes evitar esperas, puedes hacer tus gestiones del agua desde donde quieras y cuando quieras. En Acuona Zamora te evitan desplazamientos innecesarios y te ofrecen atención personalizada a través de www.acuona-medio-sa.es y de los teléfonos 900-190-020, 930-40-51 y 911-77-90-10. Además, priorizan la atención presencial en oficinas a colectivos sensibles bajo cita previa. Acuona Zamora, cerca de ti.
Clínica Dental Cifuentes. Experiencia, profesionalidad y gran equipo de profesionales cualificados en odontología, prevención, ortodoncias, odontología conservadora, restauraciones protésicas, cirugía oral, implantología, estética dental. No juegue con su salud dental. 40 años de experiencia y más de 20.000 pacientes nos avalan. Clínica Dental Cifuentes, en calle Amargura 14, octava planta, 980-520066.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, seguro que has oído hablar de Piedrahíta de Castro. Es un pueblo que está en plena comarca, en la Tierra del Pan, que es una zona altamente recomendable. Bueno, a mí es que me parece recomendable toda la provincia. Pero mira, como parece que siempre nos acercamos al mundo rural para hablar solo de desgracias, que a veces parece eso, pero que no es así, no es nuestra intención, a veces es que simplemente coincide, pues nos apetecía acercarnos a esta Piedrahíta de Castro para, bueno, saber qué es lo que va a pasar. Han sacado adelante una idea, van a hacer una consulta popular para elegir bandera y escudo para el municipio. Francisco Salvador es el alcalde de Piedrahíta de Castro. Francisco, buenos días.
Buenos días, Juanma.
No sabes cómo me gusta lo de ponerme en contacto con vosotros y que no sea por nada malo, porque parece, ¿verdad?, que a veces solo hacemos eso.
Pues sí, está bien que sean temas bonitos, no solo desgracias.
Efectivamente. Y, oye, cuéntame cómo ha sido este tema, porque yo he estado buscando, he hecho un barrido, me he tirado un buen rato por internet y no he encontrado nada parecido en la provincia de Zamora, así, ni recientemente ni hace mucho. Esto es novedoso, ¿no?
Que yo tenga conocimiento, no se ha hecho en la provincia de Zamora ninguna consulta para elegir ni escudo ni bandera.
¿Y no, cómo hace la gente habitualmente? Lo pone y ya está, ¿no?
Lo tiene que realizar, pues en este caso a nosotros nos asesora la Sociedad Española de Visiología de Madrid, que es la que se encargará de hacer posteriormente la memoria para poderla aprobar y presentarla ante la Junta. Y bueno, luego sería mediante pleno, aprobación mediante pleno.
Tenía yo olvidadita la palabra vexilología, la había utilizado alguna vez, pero vamos, se me había ido de mi mente y la he vuelto a recordar gracias a vosotros. La vexilología, que es el estudio de escudos heráldicos y demás, ¿no?
Correcto, sí. En este caso,
terminó,
de hacer el diseño, los diseños en base a la historia del pueblo.
Y habéis propuesto dos escudos y dos banderas. Dime cómo es la cosa y cuándo va a ser la consulta y cómo lo habéis articulado.
Bueno, pues primero, la consulta va a ser el próximo sábado 16, en horario de 12 a 14 y de 17 a 18. Podrán participar todos los vecinos del pueblo, estén empadronados o no, y que tengan algún tipo de vínculo con el pueblo, incluidos los niños, ya que nos parece algo bonito también, como nos va a representar a todos, que puedan decidir también los niños. Sí, bueno, pues sí, hemos propuesto dos escudos. En ambos modelos comparten el rojo, el verde y el gris como colores, y los símbolos son el hito en piedra, que da nombre al pueblo, las espigas, que representan la tierra del pan, y luego la cruz de Santiago. En uno va una cruz en representación a la pertenencia de Piedrahíta a Castro Toraje, y en el otro van tres, porque en Piedrahíta había tres hospitales de la Orden de Santiago. Y la bandera sí, llevará el escudo que resulte elegido, y ambos modelos comparten también los colores rojo y verde, en representación de los dos barrios que antiguamente formaban Piedrahíta, que era Piedrahíta y Pajarones. Y el rojo hace referencia al pendón del pueblo.
En el mejor de los sentidos, que nadie piense mal con lo del pendón del pueblo, ¿vale? En el sentido literal.
Efectivamente.
Oye, ¿cuántos habitantes tiene ahora Piedrahíta? ¿Así censados?
110.
Vale, en invierno viven 110.
Bueno, ya sabes, no
tanto, vale.
En invierno 50, a los unos 60, pueden vivir en el pueblo. Pero
y en verano por lo menos 300, ¿no?
Pues sí, porque la asociación cuenta ahora mismo con unos 300 socios. Sí, entonces sí. Sí, bueno.
Y a la gente, bueno, se ha volcado la atención sobre vosotros. Esto, yo no sé si esperabais que esto fuese a suponer tal publicidad para Piedrahíta de Castro.
Pues no, la verdad, porque fue algo que surgió porque nos parecía bonito que todo el mundo pudiera decidir, no solo la corporación de turno que estamos ahora. Y bueno, surgió la idea y no pensábamos que la gente, vamos, que fuera a llamar la atención así tanto.
Sí, o sea que el que saque el escudo y la bandera que saque en la mayoría simple, luego se lleva a pleno y una vez aprobado en el pleno, o sea, ya para San Isidro ya lo tenéis niquelado eso, ¿no?
Bueno, sí, porque haremos a final de este mes tendremos pleno, con lo cual ahí ya se llevará. Y luego hay que mandarlo a la Junta de Castilla y León, porque el cronista de armas de la Junta de Castilla y León tiene que dar el visto bueno, se tiene que publicar. Para que esté a exposición pública y si no hay nada, bueno, pues ya lo asumimos.
Pues dile que no se pase del 14 de mayo, que así os da tiempo el 15 de mayo para tenerlo en San Isidro. Pero las fiestas vuestras, las fuertes, que son en agosto, ¿no? La Asunción.
Sí, son la Asunción y San Roque.
Ajá.
Y bueno, pues al final, como es un pueblo agrícola y ganadero, pues San Isidro también tiene mucho arraigo en Piedrahíta.
Oye, pues seguiremos con mucha atención este proceso, porque a mí me ha parecido tremendamente refrescante estas consultas populares para un tema que no es, dirá la gente, va, ¿qué más da? No, no da igual. Es una cosa,
no,
que además luego
nos
es un símbolo que el pueblo tendrá como suyo, porque lo ha elegido
claro,
él. Es importante.
Efectivamente. Nos pareció por eso que tenía que ser todo el mundo, no solo los que formamos la corporación municipal. Entonces, es bonito.
Que la vida está hecha de pequeños detalles, unos detrás de otros, y entonces tener en cuenta los pequeños detalles es un buen camino para tener en cuenta los grandes. Francisco Salvador, alcalde de Piedrahíta de Castro, muchísimas gracias por hablarnos de esta consulta popular y estamos en contacto. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Juanma. Un abrazo.
Somos parte de las tradiciones de nuestra tierra. Tradiciones que desde el profundo respeto y devoción reflejan sentimiento, pasión y el sincero recogimiento de todos los que participamos de ellas, como la Semana Santa de Zamora. Una pasión que nos conmueve. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con nuestra Semana de Pasión.
Marta, ¿cómo llevas la decoración de tu nuevo piso? ¡Buf! Me estoy volviendo loca viendo ideas en Instagram. Me encantaría verlo al natural.
Pues acércate a Hipermueble Riego. Tienen un montón de muebles y decoración súper chulos y genial de precio. Además, acaban de inaugurar su zona outlet con descuentos de hasta el 50%. Así que seguro que encuentras algún chollo.
Buena idea. ¿Te vienes conmigo y lo vemos juntas?
Perfecto. Te paso a buscar y nos vamos hasta su tienda en Riego de la Vega y después hasta la de Astorga.
¡Planazo!
Hipermueble Riego, especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues debe de ser contagioso porque ya te dije, he empezado la segunda parte del programa con un ataque de tos. Miguel Ángel Hernández, por si hay algún despistado que se ha enganchado ahora, Miguel Ángel Hernández es el nuevo delegado episcopal de Patrimonio, aparte de párroco de San Lorenzo, asistente eclesiástico de la Junta por Semana Santa, capellán de la cofradía de Nuestra Señora de la Concha, y ahora, bueno, pues además de toda esta tarea que ya tiene, ese aluvión de cargos que tiene que asimilar, además en sustitución de José Ángel Rivera de las Heras, que deja el listón muy alto. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Muy bien, estamos muy bien. Disculpas bien a los oyentes, porque antes me ahogaba y a veces nos pasa a los que utilizamos mucho la voz en nuestra tarea de cada día.
Oye, pero es que además no hay piedad, ¿eh? O sea, no hay alternativa, no puedes, porque yo qué sé, si te duele algo, aún puedes poner un gesto de queja, pero cuando tienes que toser y se acabó.
Bueno,
no hay más preguntas. Bueno, pues me alegro mucho de que no haya sido nada. Yo te estaba tomando el pelo antes con lo de la almendra, pero que no, que ya te digo, a mí me pasó después. Oye, me habías comentado la responsabilidad que supone aceptar este tipo de cargo, pero claro, es una sobrecarga porque no hay que olvidar algo. Tú eres párroco, es decir, la parroquia de San Lorenzo exige atención y eso va lo primero.
Sí, vamos, los sacerdotes nos hacemos sacerdotes y yo creo que con la ilusión anunciar el Evangelio y crear una comunidad en donde estemos. Y a mí me corresponde esa tarea ahora en el barrio de Los Bloques, que es un barrio emblemático de Zamora, con la parroquia de San Lorenzo. Y ahí estamos pues construyendo la comunidad cristiana y sucediendo a quienes me han precedido al frente de esa tarea.
Mira, en esta época tan absurda en la que parece que a veces el lenguaje es perverso y tenemos que decir los ciudadanos y las ciudadanas, los y las, vascos y vascas, bueno, todo este tipo de cosas de esta época que vivimos, ¿no? Me ha llamado la atención que nadie haya dicho, oye, hay un dicho muy injusto y que se sigue diciendo, yo lo sigo oyendo, y yo doy fe, porque tengo muchos amigos sacerdotes, que hay un dicho tremendamente injusto, que es el de vive como un cura. Yo, cuando dices vive como un cura, digo, o sea, que no tiene tiempo ni para rascarse la nariz.
Bueno, siempre hemos tenido estereotipos en el ámbito del refranero español, estereotipos, y a veces, pues se dice muchas veces, pero yo creo que los sacerdotes ahora estamos, pues yo creo, bastante atareados. Algunos piensan que nuestra tarea, como dicen algunos, son media hora que dura la misa, pero
sí, sí.
Yo le digo a muchos que la Eucaristía, que para un sacerdote es lo más importante que hace en el día, en la escala de valores, pero no es lo que más tiempo nos ocupa. Quizás sea lo que menos, exceptuando pues los que atienden los párrocos rurales, que tienen muchos pueblos y los fines de semana tienen muchas celebraciones, pero el día a día supone atención de personas, liderar grupos, visitar enfermos, llevar la gestión de administración parroquial, sobre todo en algunas parroquias que no tenemos mucho personal y necesitamos pues asumir nosotros todos estos cargos.
Yo creo que un cura en el mundo rural, de estos que yo he hecho alguna vez reportajes, bueno, cuando tú eras el responsable de medios de comunicación, me ayudaste a concertar citas para poder hacer reportajes de curas que tenían un montón de pueblos, hace un montón de años. Y que es una manera muy muy buena de ver qué trabajo se hace. Y yo estoy convencido de que una de las oraciones que hacéis los curas cuando tenéis muchos pueblos es, Dios mío, que no pinche mañana, por favor, que es domingo.
Sí, el vehículo es algo fundamental y a veces pues no podemos prescindir de él, pero también he de decirte, porque yo he estado en pueblos, que siempre hay en los pueblos personas dispuestas a llevarnos al pueblo de al lado.
Eso es verdad.
Hay una disponibilidad muy grande en nuestros fieles de base.
Y ahora que hay cada vez más territorio que cubrir, menos personas que lo cubren, probablemente nunca ha sido tan importante la figura del sacerdote en el mundo en el que vivimos, en ese mundo de pérdida de valores y de guía, y específicamente en el mundo rural. Pero, además de todo esto, que es lo que marca el trabajo diario, claro, la ingente cantidad de arte y de patrimonio que hay que cuidar está ahí y tenéis que preocuparos de ella. Entonces, no sé cuál es la fecha y a partir de cuál se produce el traspaso de poderes y tú vas a hacerte cargo de todo. No sé si la tenéis ya definida.
Bueno, no tenemos todavía definido el cargo. Lo he recibido de manera pues sorprendente para mí. Yo no esperaba esto ni ahora ni mucho menos, ¿no? Y me lo han adjudicado, me han nombrado la semana pasada. Yo he hablado con José Ángel, siempre he tenido una relación muy cordial y atenta con él. Es una persona muy capaz y hay que agradecerle muchísimo todo lo que ha hecho. Y he hablado simplemente que cuando pase la Semana Santa. Nosotros estamos ahora con la mente puesta en las celebraciones de estos días. Y cuando pase la Semana Santa, pues me irá explicando la tarea y la actividad que ha desarrollado y cuáles son los frentes abiertos, qué es lo que requiere más atención, y eso lo haremos pues una vez que pasen estos días.
Puede haber alguien así de esta gente que hila muy fino que dice, oye, ¿y cómo ponen a este, no? ¿Por qué ponen a este? Digo, bueno, pues entre otros motivos, porque eres doctor por la Universidad de Salamanca, tu tesis se tituló En defensa de los sagrados intereses, historia religiosa de la diócesis de Zamora durante la Restauración. Eres licenciado en historia por la Universidad de Salamanca, licenciado en teología dogmática por la Universidad Pontificia. Colaboraciones, escritos, libros, todo esto además de la tarea que ya hemos descrito. Bueno, como carta de presentación, pues hombre, ya dices, va, ya no hace falta una entrevista de trabajo, ¿no?
Bueno, sí, luego también es cierto que tenemos que asumir todos que en la diócesis y en la iglesia los cargos tampoco son vitalicios. Yo he sido párroco en varios lugares, he estado al frente del seminario durante 13 años, y bueno, es bueno dejar la tarea, comenzar otra, y lo que sabemos y lo que hemos aprendido durante nuestros años al frente de una institución lo podemos poner al servicio del que viene después, porque nosotros estamos al servicio de la Iglesia. Y esto es un principio fundamental. Los cargos son temporales y del mismo modo que nadie pues piensa que el alcalde de Zamora que está ahora va a estar 50 años, pues lo normal es que también nosotros pues tengamos cierta movilidad.
Y lo que pasa, Miguel Ángel, perdona que te interrumpa, pero no es lo mismo la relación que tiene un ciudadano con su alcalde que la relación que tiene un feligrés con su cura de cabecera. Porque, pues, gente de Moradeja, del Vino, de Madridanos, de Villalazán, de Villaralbo, te echan de menos.
Bueno, es muy importante tener cierta movilidad. No digo que nos cambien cada dos años, ni cada tres. Yo estuve 4 años. Ciertamente la tarea que tuve en los pueblos como Moraleja y Madridanos, donde estuve 4, Villaralbo y Villalazán solo estuve 2, pues no fue un tiempo suficiente como para dar fruto y tener una actividad. Pero la Iglesia hace nombramientos en muchas ocasiones por 6 años, a veces los prorrogan. Yo cuando estuve en Estados Unidos aprendí que los cargos no podían estar más de 12 años desempeñados en el mismo lugar y que los 12 años había que cambiar, sea como sea. Y creo que es muy bueno y muy saludable que esta temporalidad pues la tengamos todos muy asumida y que cambiemos y que lo que yo sé lo pongan al servicio de los demás. Yo estuve al frente de la Delegación de Medios de Comunicación, la trabajé con mucha intensidad. Ahora ya no estoy, vino Luis Santa María después, ahora está Juan Carlos, y cuando me pregunta algo, pues se lo respondo, sí. Le aporto mis conocimientos, mis saberes técnicos de los que pueda. Esto es hermoso, ¿no? Estamos todos al servicio de la Iglesia, pero es bueno que haya cierta movilidad en las tareas y en las funciones.
Bueno, pues ojalá se pensase así en términos políticos y ahí lo voy a dejar, porque si me lanzo por ahí ya me tendría que ir a un país sin tratado de extradición. Miguel Ángel Hernández, nuevo delegado episcopal de Patrimonio, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE. Un placer, como siempre, hablar contigo. Te seguimos la pista y aquí estamos para lo que necesites. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un saludo. Gracias, Juan.
Y ya te digo, esta es, bueno, Miguel Ángel, que ya le conocías, pero a ver si tenemos oportunidad un poquito más adelante. También hay que dejar a la gente aterrizar, ¿no? En hablar del gerente y ecónomo, que se llama José Manuel Chillón. Si te digo su currículum, también te caes de espaldas. La verdad es que el nivel de preparación que tienen es simplemente apabullante, es increíble, ¿no? Pero vamos, que da gusto. Y son personas que conocen muy bien lo que tienen entre manos y con las que hablaremos. Así empezamos la Semana Santa propiamente dicha. Y mañana, Martes Santo, ya sabes que volvemos en RNA en COPE, Mediodía en COPE, absolutamente todo en COPE. Besicos, abrazos, adiós. Y que se te queda algo por ahí que queda, cope.es. Ya está.